¿Se ha sentido alguna vez tan cansado que ha llegado a pensar que no le quedan fuerzas para continuar? En el mensaje de hoy, Valor cuando el cansancio le agota, el Dr. David Jeremiah le muestra cómo tener fuerza al esperar en el Señor Jesucristo. Aprenda 5 cosas importantes que sucederán cuando usted espera la ayuda de Dios. Hoy, aquí, en Momento Decisivo. Con ustedes el maestro bíblico de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo, con unos comentarios de introducción al siguiente estudio en nuestra serie actual de mensajes, Valor para Vencer.
Les habla David Jeremiah. Bienvenido a Momento Decisivo. Me alegro de contar con su sintonía para nuestro capítulo final en la serie Valor para Vencer. Toda la vida adquirimos principios bíblicos que nos ayudan a vivir vidas productivas y felices. Pero, si nos apoyamos solo en nuestra propia fuerza, simplemente nos vamos a agotar. El que nos demos por vencidos y que nos demos vencidos debido a la fatiga y el cansancio, no es como Dios desea que vivamos nuestras vidas. Él desea que vivamos con valor, renovados y enriquecidos por su fuerza en nuestra quietud. Así que, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos mediante la disciplina. Disciplina por sobre nuestros propios pensamientos atareados y ajetreo de actividad, que es el enfoque de nuestro estudio hoy. Así que, acompáñenme mientras estudiamos juntos principios para adquirir valor cuando el cansancio le agota. Para el estudio de hoy, nos basamos en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento. Abra su Biblia a Isaías 40:28 y empecemos a estudiar las lecciones de Dios para hoy. Abran su Biblia al libro de Isaías, capítulo 40. Guardé este mensaje para el final de esta serie acerca de valor para vencer. Isaías 40, 28 al 31 es un gran pasaje bíblico. Voy a hablar hoy sobre valor cuando el cansancio le agota. Isaías capítulo 40, versículos 28 al 31. Leamos. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los Estados Unidos se están convirtiendo en una nación de gente colérica y de mecha muy corta. Desde cólera en la carretera hasta peleas en aviones, peleas en los almacenes y violencia en los deportes. Los medios de comunicación informan de estos estallidos de cólera con una frecuencia sin precedentes. No hace mucho vimos en televisión una gran gresca en un partido de baloncesto en el que intervinieron jugadores y espectadores. Al siguiente día hubo una gran reyerta en un partido de fútbol americano entre equipos universitarios. En un periódico local leí lo siguiente. La oficina del cirujano general no pone etiquetas de advertencia en las licencias de conducir de las personas, pero tal vez debería hacerlo. Una encuesta nacional realizada por una empresa de seguros encontró que el 14% de los conductores de vehículos informan que le han gritado o se pusieron a competir a bocinazos con otro motorista. El 10% confesaron haberle cortado el paso intencionalmente a otros en el tráfico y el 4% confiesan tener un arma en el carro para protección de otros en la carretera. 24 personas en efecto nos dijeron que se habían liado a puñetazos, informó un portavoz de la empresa. Más de 3 de cada 4 estadounidenses piensan que la conducta colérica ha aumentado en lugares tales como aeropuertos y carreteras, según una encuesta Gallup reciente. Las azafatas y pilotos informan un aumento dramático en los problemas con los pasajeros. C. Leslie Charles, autor del libro cuyo título traducido sería ¿Por qué todo mundo está tan gruñón?, escribe: Estoy describiendo un sentido de cólera que echa chispas, implacable y de hostilidad y alienación que arde al rescoldo por meses, incluso años, sin ceder. A la larga, todo lo que necesita para estallar es un incidente, por lo general trivial, para que la persona hostil pierda los estribos. Luego hace una declaración muy perspicaz, que provee una introducción muy poderosa para lo que vamos a hablar ahora. Escuchen con atención. Los teléfonos celulares, los buscapersonas y los aparatos de alta tecnología permiten que se nos interrumpa en cualquier parte, a cualquier hora. Esta constante accesibilidad y el uso compulsivo de la tecnología fragmentan el poco tiempo que tenemos, aumenta nuestro sentido de urgencia, emergencia y sobrecarga. Nunca hay tiempo para estar solos. ¿Cómo podemos vencer la tentación de unirnos a esta carrera de ratas y ser parte del problema en vez de ser parte de la solución? Por cierto, alguien me dijo esta semana que aunque uno gane la carrera de ratas, sigue siendo rata. Así que supongo que no hay nada bueno que esperar aquí. Bien, si escuchan con atención y en oración, pienso que la palabra de Dios puede ayudar ahora. Yo sé que el pasaje que vamos a estudiar hoy ha sido una bendición en mi propia vida y confío que también lo será para usted. Isaías va a ayudarnos a entender una clase de disciplina espiritual muy importante, una disciplina que puede transformar la manera en que vivimos. A medida que avanzamos por este pasaje, encontrarán un símbolo de la fortaleza valiente en tiempos de tensión. Así que comencemos a ver este pasaje, empezando desde el final. Nuestro primer principio en esta ocasión es este: el símbolo de fortaleza valiente es remontarse. El principio de la fortaleza valiente es remontarse. Noten lo que dice Isaías 40:31. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías está usando un cuadro simbólico de la ornitología del estudio de las aves para ayudarnos a entender cómo se supone que una persona que está andando con el Señor tiene que arreglárselas en tiempos de tensión. Leí un artículo que describe tres maneras diferentes en que vuelan las aves. Escuchen con atención. Primero que nada, algunos pájaros vuelan simplemente aleteando. Los ornitólogos dicen que el primer método de volar es aletear, manteniendo las alas en movimiento constante para contrarrestar la gravedad. Por ejemplo, los colibríes pueden aletear como a 70 veces por segundo, pero aletear es asunto incómodo y torpe. No sé cuál sea el caso en su vida, pero tomando mi vida en esta metáfora, debo decir que he pasado mucho tiempo aleteando. ¿Lo hace usted también? Sabe, se supone que tengo que ser como águila, y yo paso tiempo aleteando como colibrí. El problema con aletear es que hace un gran alboroto, pero no le lleva a ningún lugar. La segunda manera de volar, de acuerdo a los expertos, es planear. La segunda manera de volar es así. El pájaro acelera y se remonta muy alto, y luego simplemente abre las alas y planea. Se desliza hacia abajo flotando. Es mucho más elegante que aletear, pero desdichadamente no lleva al pájaro muy lejos porque en realidad en esta forma la gravedad empieza a ejercer su efecto de inmediato. El pájaro se desliza planeando, pero si no contrarresta su caída a la larga, se estrellará contra el suelo. La tercera manera de volar es remontándose. Solo unas pocas aves, como el águila, son capaces de hacer esto. Las alas del águila son tan fuertes que son capaces de aprovechar las corrientes ascendentes de aire caliente, vientos termales que se elevan desde la tierra y sin mover ni una sola pluma, pueden remontarse a grandes alturas. De hecho, se ha medido la velocidad de algunas águilas y se ha hallado que pueden volar a más de 120 kilómetros por hora sin aletear ni una sola vez. Simplemente se remontan aprovechando las columnas invisibles del aire. Ahora oigan a Isaías otra vez. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, se elevarán. Ahora bien, usted puede atravesar toda la vida simplemente aleteando, simplemente haciendo sus propias cosas y solamente batiendo sus alas. Lo puede hacer. No llegará a ninguna parte. Va a hacer un gran alboroto y se va a cansar muy rápidamente. Se cansará y se frustrará y simplemente batirá sus alas. O puede tener un breve momento de gloria y gracia y planear directamente a tierra. O puede dejar que Dios le enseñe a elevarse como águila. Entonces recibe las corrientes ascendentes del Espíritu de Dios y recibe energía que viene de Él y se eleva en el poder de Dios. Algunos eruditos creen que Isaías nos ha dado un cuadro de la vida según se le vive, solamente en orden inverso. Cuando somos jóvenes podemos remontarnos como águilas. Cuando estamos en la mitad de la vida, corremos sin cansarnos. Cuando somos viejos, caminamos sin desmayarnos. Eso es lo que podemos esperar en el futuro al envejecer. Simplemente poder caminar sin desmayar, de acuerdo a algunos expertos. Otros creen que Isaías nos estaba diciendo cómo podemos enfrentar toda clase de retos en la vida. Por ejemplo, cuando enfrentamos una crisis, entonces nos elevamos. Cuando estamos atravesando los altibajos de la vida, aprendemos a correr sin cansarnos y a veces, cuando simplemente somos llamados a avanzar arrastrando los pies día tras día, caminamos sin desmayar. Así que aquí tenemos una promesa que funciona para cada edad y cada etapa de la vida. Este pasaje bíblico nos llama, en las ilustraciones que presenta Isaías, a ser las águilas de Dios volando y elevándonos por encima de los asuntos de la vida. Pero, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo nos elevamos? ¿Qué hacemos para pasar de colibríes a águilas? ¿Cómo dejamos de aletear y comenzamos a remontarnos? Bien, el símbolo de la fortaleza valiente es remontarse. Pero al leer la Biblia detenidamente, notarán que el secreto de la fortaleza valiente es esperar. Isaías 40:30. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. El secreto de la fortaleza valiente es esperar. Ahora, entendamos algo. La Biblia tiene mucho que decir acerca de esperar. Esperar significa hacer una pausa, considerar sobriamente nuestras propias deficiencias y la voluntad del Señor, que es todo suficiente. Buscar el consejo y la ayuda del Señor y esperar en Él. Esperar incluye sumisión a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios y a los caminos de Dios. Esperar es decir, no voy a hacer esto a mi manera. Voy a hacerlo en el poder que Dios provee. Señor, voy a dejar que seas la corriente ascendente bajo mis alas que me hace ser la persona que tú quieres que yo sea. Ahora, quiero mostrarles 5 beneficios que le van a pasar si usted, como creyente, aprende a esperar. Y después hablaré un poco más sobre lo que significa esperar. Tengo que decirles, antes de seguir más adelante, que esta es una disciplina muy difícil para mí. Yo fui hecho más para la velocidad que para la comodidad. Y esperar no es una cosa fácil para un tipo de persona A. Sin embargo, en la medida en que he podido lograr algo en esta disciplina, en mi propio corazón y practicarla, he encontrado la fuerza que Dios promete en Isaías. Cuando me mudé a California, viniendo del medio oeste de los Estados Unidos, no sabía nada en cuanto a esperar. Anteriormente vivía en una ciudad pequeña, en donde uno iba al banco y uno siempre era el primero o segundo en la fila. Uno nunca esperaba. Cuando iba al almacén siempre había una caja registradora abierta. No había mucho tráfico. Pero vine al sur de California y qué introducción a una manera nueva de vivir. A donde quiera que uno va, tiene que esperar. Espera en el cajero automático, espera en los almacenes, espera para recibir su licencia de conducir, uno espera para todo y más que todo, uno espera en los restaurantes. Recuerdo que durante este tiempo alguien me dio un consejo que decía, cuando uno va al restaurante, uno espera para entrar, Después de entrar, uno espera para que le den una mesa a la que sentarse. Después de sentarse, uno espera por la carta. Después de recibir la carta menú, uno espera para que venga algún mesero o mesera a tomar la orden. Después de que le toma la orden, uno espera por la comida. Después de esperar por el postre, uno espera la cuenta. Luego uno espera en la caja para pagar. No sé por qué le llaman restaurante. Tal vez mejor sería llamarlo sala de espera. ¿Ven a dónde voy con todo esto? Esperar es difícil, ¿verdad? Sin embargo, escuchen lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de los beneficios de esperar. Les voy a dar estos 5 beneficios. Son muy obvios en estos versículos bíblicos. Primero, esperar resulta en percepción. Salmo 25:4. Noten lo que dice. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Vuelvan al principio y noten lo que dice. Muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame. Si usted quiere que Dios le muestre sus caminos, le enseñe sus sendas, le guíe en la verdad y le enseñe, usted tiene que aprender a esperar, porque esperar es la clave para la percepción. Segundo, esperar resulta en protección. Noten el Salmo 33:20. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Esperar resulta en protección. Nos llama a esperar a fin de que podamos tener la protección del Señor. Este pasaje bíblico se refiere al Señor como nuestro escudo. ¿Cuántos saben que cuando esperan ante el Señor, Él los protege de todas las cosas que pueden llegar a su vida para destruir su paz y evitar que sean lo que Él quiere que sean? Tercero, esperar resulta en perspectiva. Salmo 37:7. Este es un versículo interesante. Esperar resulta en perspectiva. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. ¿Saben cómo superar esa inquietud por la gente que hace cosas malas y parecen prosperar? Simplemente espere en el Señor. Simplemente preséntese ante el Señor y déjele todo en sus manos y Él ayudará a ver a la vida en perspectiva. Verá que no todo lo que parece ser importante al presente, a fin de cuentas, no es tan importante. Esperar le da perspectiva. Cuarto, esperar resulta en provisión. Lamentaciones 3:25. ¿Qué versículo más grandioso en Lamentaciones? Bueno es Jehová a los que en Él esperan. ¿Necesita proseguir? Dígalo en voz alta conmigo. Bueno es Jehová a los que en Él esperan. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Quiero decirles algo. Cuando aprendan a esperar en el Señor, su bondad viene a ser evidente en sus vidas. Finalmente, regresamos a donde estábamos al principio, Isaías 40:31. Esperar resulta en poder. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. 5 razones para aprender la disciplina de esperar. Nos da percepción, protección, perspectiva, provisión y poder. Así que, ¿cómo lograr esto? ¿Cómo aprendemos a esperar en el Señor? Daniel Goleman escribió un libro muy popular en los Estados Unidos, un libro muy influyente, en el que dice que la eficacia de la vida se basa menos en la inteligencia cognitiva que en la inteligencia emocional. De hecho, el libro se titula en inglés Inteligencia Emocional. Él explica cómo la gente con un coeficiente intelectual muy alto pueden vivir vidas bastante infructuosas e insatisfechas, mientras que algunas personas con inteligencia emocional, inteligencia relacional, por lo general prosperan. Continúa diciendo que la médula de la inteligencia emocional es la capacidad de retrasar la satisfacción y no vivir a merced del impulso. El libro incluye el ejemplo más celebrado de lo que hoy se conoce como la prueba del malvavisco. Un niño de 4 años está en un cuarto con unos malvaviscos y el científico le dice que tiene que salir a hacer algunas diligencias, pero si el niño puede esperar a que regrese, entonces puede tener 2 malvaviscos. Si lo quiere comer ahora, lo puede hacer, pero solamente uno. Ahora, el dilema será una verdadera prueba para el alma de cualquier niño de 4 años y también para el alma de muchos adultos que ustedes y yo conocemos. En este experimento, los niños desarrollaron toda clase de estrategias a fin de esperar. Cantaron, se contaron cuentos a sí mismos, jugaron con los dedos. Uno de los niños, en realidad, se agachó y comenzó a lamer la mesa. Un equipo de la Universidad de Stanford siguió la pista a estos niños por muchos años. Ahora, quiero que oigan esto. De todos esos niños de 4 años, los que pudieron esperar al crecer llegaron a ser más competentes socialmente, podían enfrentar mejor la tensión y eran menos propensos a darse por vencidos cuando estaban bajo presión, en comparación a los que no pudieron esperar. Por otro lado, los que empuñaron los malvaviscos al crecer fueron más tercos e indecisos, se enojaban, se frustraban mucho más fácilmente y estaban más resentidos por no conseguir lo suficiente en esta vida. No es sorpresa que Goldman haya resumido su estudio llamando a la capacidad de esperar la aptitud maestra. Este es un mensaje que nos suena muy raro en estos días. Somos una generación de comida rápida, satisfacción instantánea y gente que compra ahora y paga después. Esperar por cualquier cosa no se ve bien en la sociedad de hoy. Lo queremos todo y lo queremos ya. Nos serviría bien hacer una pausa, aunque sea por un momento, y examinar lo que nos está pasando mientras avanzamos a la velocidad del sonido en este siglo XXI. La Biblia, tanto por precepto como por ilustración propia, nos señala una dirección diferente. Es una dirección que nos reduce la velocidad para que podamos llegar a nuestro destino y, en realidad, disfrutar del viaje. Cuando estamos muy apurados, necesitamos encontrar la manera de aflojar el paso. Cuando sentimos que el pánico nos va llenando, necesitamos transformar nuestro pánico mediante una pausa para recoger fuerzas. Cuando nos preguntamos cómo vamos a lograrlo todo alguna vez, necesitamos esperar lo suficiente para que la paz de Dios se apodere de nuestros corazones. Una mujer llamada Sue Monk Keith nos cuenta de una ocasión en que se fue a un retiro personal espiritual en un monasterio, a la orilla de un riachuelo, tratando de quedarse quieta, tratando de simplemente estar ahí, esperar y oír, estar presente. Dice que pasaron apenas breves segundos antes que todo en ella se revelara. La necesidad de moverse, de hacer algo, de leer un libro, de actuar, de resolver algo. Y todo la dominó, se levantó y se fue. Ella dijo que en el camino de regreso a su cuarto notó a otro monje con una gorra de esquiar sobre sus orejas, sentado perfectamente quieto bajo un árbol. El hombre se quedó sentado por largo tiempo, como por 1 hora, perfectamente quieto, tranquilo. Más tarde lo buscó y le preguntó, ¿cómo puede usted sentarse tan tranquilo simplemente esperando ahí? No me puedo acostumbrar a la idea de no hacer nada. Él se echó a reír y le dijo, eso es porque usted se ha dejado convencer del mito cultural de que cuando uno espera, uno no está haciendo nada. Entonces la miró a los ojos y le dijo, cuando uno espera, en realidad, está haciendo lo más importante que hay, está permitiendo que su alma crezca. Si no puede estar quieta y esperar, no puede llegar a hacer lo que Dios le creó para hacer. Desdichadamente, esperar tiene que ser hecho en silencio, lo cual es otro problema para la mayoría de nosotros. Nos incomoda cualquier cosa que exija que nos quedemos completamente quietos. He tenido que examinar mi propio corazón en este sentido. Me encanta oír música. La toco en mi carro y en mi oficina. Estoy empezando a darme cuenta de que puede llegar a ser una distracción eso de simplemente estar solo. Muchos tratan de convencerlo a uno de la necesidad de un teléfono en el automóvil. A mí me encanta mi coche. Yo apago mi teléfono y tengo paz. En una ocasión, mi hijo mayor, David, y yo tuvimos la oportunidad de almorzar junto con un hombre llamado Ken Blanchard. David estudia en donde Ken Blanchard es uno de los profesores. Así que quería que conociera a uno de sus maestros. Siempre había querido conocer a Ken, porque admiro mucho lo que él ha escrito. Hace poco me enteré de que Ken ha llegado a ser un gran seguidor de Cristo. Es verdad, nos contó de su experiencia durante el almuerzo y fue maravilloso ver cómo Dios había intervenido en su vida. Dice que cuando Cristo entró en su vida, le hizo cambiar toda su teoría acerca de la administración y el liderazgo. Algunos de ustedes recuerdan que Ken Blanchard fue uno de los autores del famoso libro El Gerente de un Minuto, un libro muy popular por muchos años. Ahora está enseñando un curso en liderazgo según Jesús. Sin duda, un estudio sorprendente. Me regaló un librito que acababa de aparecer titulado El Líder Servidor. En efecto, esperar en Dios es una disciplina. Hay buenas razones para que usted y yo, como creyentes, decidamos sujetarnos a esta disciplina que Dios nos indica. Nos da percepción, protección, perspectiva, provisión, poder. Sin embargo, la pregunta que surge ahora es, ¿cómo lo logramos? Eso es lo que estudiaremos mañana en la continuación de este estudio sobre cómo hallar valor cuando el cansancio le agota. Espero que nos acompañe. No quiero concluir este mensaje sin hacerle la invitación a que ordene su ejemplar de la guía de estudio de esta serie. Le recuerdo que tanto la guía de estudio como los discos compactos están disponibles. Para más información, por favor visiten www.momentodecisivo.org.
Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto, titulado Valor cuando el cansancio le agota. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Valor para vencer en 8 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí, en Momento Decisivo. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página de web ubicada en momentodecisivo.org.